Este es nuestro ¿Qué pasa por la casa? ¿Qué pasa por la casa?
Este es el latinroll.com. Nos encontramos en la sala BUT en Madrid, en medio de una gira llena de mambo, llena de gozadera. Y para nosotros es un honor y un placer volver a recibir a los Amigos Invisibles. Además, contarles que cumplimos 10 años este año. Entonces nos hacía falta una entrevista con nuestros panas, porque, hombre, para terminar de festejar, ¿no? Mis panas, bienvenidos al Latin Roll. ¿Qué tal?
Todo bien por aquí, gracias por la invitación una vez más. Qué bueno que están ya cumpliendo 10 años ustedes, pues felicidades, que sean muchísimos más. Y bueno, aquí estamos en la lucha, seguimos.
Bueno, hablemos un poco de actualidad. Nosotros no hablamos hace, bueno, casi desde la última vez que vinieron a Europa, hace unos 2 años y medio, 3 años. ¿Qué ha pasado en ese tiempo? ¿Han habido singles? ¿Han habido cosas? Y bueno, no es novedad que ustedes no paren de girar un solo minuto, ¿no? Pero cuéntenos un poquito en qué andan los Amigos Invisibles ahora.
Sí, a nivel discográfico te puedo decir que sacamos el acústico. Lo que pasa es que el acústico no se ha publicado aquí digitalmente. Yo le he dicho a Mauricio ya varias veces, pero no me hace caso, que le dé al botón para que salga en Europa. Pero en ese proyecto no estuvo la mayor parte del 2015 ocupados. Y la verdad fue un proyecto bien bonito que nos hizo salir del área de confort, de hacer lo que siempre hacemos en el escenario, prender una fiesta, a hacer algo en vivo acústico, ¿no? Donde era casi que un recital, cosa que era algo nuevo para nosotros, y la verdad la gente lo recibió súper bien. Y luego de ahí, este año, a principio de año, editamos un sencillo que estuvo, o está más bien, en una compilación para un artista venezolano, tributo a un artista venezolano que se llama Jordano. El tema se llama Otra Cara Bonita. Eso salió en marzo y aprovechamos y fue una excusa como para hacer una gira. Que en realidad no es que es una excusa para hacer una gira, es que nosotros giramos sí o sí, y digamos que entonces llamamos a ese tramo de la gira el Otra Cara Bonita Tour, ¿no? Ese sencillo que salió en este compilatorio, donde estaba Franco De Vita, Carlos Vives, Montaner, Servando y Florentino, un poco de gente haciéndole canciones a Jordano. Casualmente ahorita en Venezuela llegó a 40.000 copias vendidas. Las regalías de eso iban todas para Jordano, porque tuvo un problema de salud y fue un gesto de su disquera. Total que en medio de eso, pues estábamos trabajando en el disco nuevo de Los Amigos, ya finalmente con material inédito y ya casi ya listo, y estamos goteando un poco lo que va a ser el disco con el primer sencillo que se llama Dame el Mambo, que salió hace como un mes con su video lyric. Luego hoy está saliendo el EP con remixes, que es un primer volumen, porque luego va a salir otro volumen con más remixes de Dame el Mambo. El video oficial, no el video lyric, sino el video, debe estar saliendo en la próxima semana. Y bueno, esto es como un calentamiento, goteando poco a poco lo que va a ser el nuevo disco, hasta que llegue el febrero de 2017, donde va a salir el nuevo álbum. 11 canciones inéditas de Los Amigos en esta nueva etapa de la banda. Y bueno, muy como que anticipando mucho lo que pueda pasar, ¿no? Nosotros estamos muy contentos, ojalá que el público también.
Bueno, casi que nos quedamos sin preguntas, porque después del recorrido histórico hasta el último detalle.
Y adiós.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la entrevista. Nos vemos esta noche. Gracias por el apoyo.
Bueno, pues entonces, si me permiten, voy a devolverme un poquito y voy a quedarme en el Dame Mambo, porque pues es lo nuevo que vimos de Los Invisibles ya después de, bueno, ya hablabas de Jordano, pero este Dame Mambo es como realmente el regreso de Los Invisibles. ¿A qué está sonando Los Invisibles en este nuevo disco? Porque ya oímos esta canción, tiene muchísima gozadera, es muy bailable, pero también recordamos de discos anteriores también como esos toques de funk, muchas guitarras y muchos sonidos de teclados, etc. Así que quiero, si ustedes están en este momento en la sala de ensayo o haciendo la preproducción o grabación del disco, ¿a qué suena? ¿Nos pueden dar como alguna pista de para qué va el sonido de Los Invisibles?
Mira, yo creo que a nosotros, obviamente nos suena muy a nosotros, ¿no? A eso que venimos haciendo hace mucho tiempo. Pero por ahí nos han dicho que suena a Locomía. También nos han dicho que suena a Pitbull. También nos han dicho que suena a José José.
Pero siguen en Miami, ¿no? Ustedes ya
seguimos en Miami.
Están en Miami. Ah, bueno.
Estamos todos en Miami, menos el Catire, que está en México. Por eso suena José José.
Ah, claro, había que ponerle una influencia mexicana.
Claro. No, pero yo creo que sí. O sea, sigue siendo mucho ese sonido fiesta, gozadera, de baile, de pasarla bien de los amigos, ¿no? Que es como muy rítmico. Mucho de que la gente, o sea, de un poco hacer canciones para pensando en que la gente esté en una fiesta, vaya, baile, disfrute, ¿no? Más allá de solo el disco y la producción, que cuando podamos llevarlo al show en vivo, pues la gente sienta esa, o sea, estas nuevas canciones se unan, se mezclen de buena manera con lo que ya venimos haciendo desde hace.
Esa noche yo no andaba ahí, debes estar confundida.
Mauri, una pregunta. Yo desde que escuché un poco el acústico, me da la sensación que te has puesto tú un poco el uniforme de director musical, un poco entre todos, pero sobre todo en el acústico se notaba mucho esa parte rítmica, esa dirección musical. Y al haber habido estos cambios, al no estar tanto la síntesis presente, al tener también otros colores de guitarras, no sé tú cómo sientes como esa evolución del sonido de la banda, además después de tantos años, ¿no? Porque si nos ponemos a darnos cuenta, era un sonido muy joven, muy nuevo en el New Sound de Venezuela Gozadera y antes. Después fue como una parte más experimental en el singa-song, en el super pop, y como se perfeccionó un poco más en el comercial, pero ahora como que encontramos como otros matices más orgánicos. No sé cómo también podrías describir esa evolución un poco en la textura sonora de la banda y la dirección musical.
Mira, con el acústico lo que sucedió, digamos, particularmente, es que sí fue una idea que yo como que traje a la banda, y que no es algo nuevo, que ya muchas bandas han hecho, pero que sentía que quizás era un camino que podíamos explorar nosotros también, ¿no? Porque además es un formato que al público le gusta, que a la gente le guste, que nosotros de alguna manera informalmente siempre habíamos hecho en radio, programas de televisión, que era, bueno, trae la guitarra, un bongo, tal, no sé qué. Entonces fue como, bueno, ¿por qué no lo hacemos? Si a la gente le gusta, vamos a... Entonces fue como, sí lo produje yo un poco más como a nivel, no tanto musical, sino como de concepto, ¿no? De, bueno, vamos a hacerlo en México y llamar a todo el mundo. O sea, lo hice como primera vez que produzco ya como de video o algo así, junto con otra gente, ¿no? Obviamente, que tenía la experiencia. Y en el lado musical, en el acústico, igual llegamos como a acuerdos, ¿no? Fue como que, mira, ¿qué tal si hacemos esto como un mambo, un cha-cha-cha? Nos fuimos más por el lado latino, que también la gente asocia acústico como con balada, y dijimos, oye, no lo hagamos igual, vamos a hacerlo quizás más hacia el lado de las raíces latinas. Hicimos salsa, hicimos bossa nova, hicimos mambo, nos fuimos como por ahí, ¿no? Entonces, por ese lado sí hubo como mucha participación de mi lado. Y ya en la parte nueva, en esta nueva etapa, que como decías, pues cambiaron no solo los músicos, sino obviamente el sonido, pues yo pienso que la evolución sigue en proceso, ¿no? O sea, siempre ha sido como... Yo creo que nosotros somos una de esas pocas bandas que tiene tanto tiempo fundadas que ves que esa evolución quizás es lenta, pero constante. Entonces, de repente, cada disco aporta algo, a lo mejor disminuye, en el próximo hay algo nuevo. Y yo creo que en este, lo que la gente va, por lo menos lo que yo percibo es, por el lado de composición hay muchos cambios, porque la manera de componer fue completamente diferente a la que se había hecho antes. Antes siempre se había hecho como que alguien traía una canción muy concreta o muy cerrada ya, y luego en ensayo se le daban toques. Aquí fue más como de jamming, aquí fue más como de llegar con una idea muy básica, quizás de una estrofa, de un acorde, y en el estudio entre todos más llegar a una idea concreta, y creo que eso se va a notar, ¿no? Es como un experimento, que para bien o para mal, bueno, veremos el resultado. O sea, como dicen por ahí también, el que no arriesga ni gana ni pierde, ¿no? Entonces, creo que en ese lado se va a sentir mucho, en el lado de composición, que hay un cambio, y en el lado sonoro, obviamente también hay más libertad también de los nuevos músicos que entraron, que además son dos musicazos. O sea, el tecladista de nosotros fue tecladista de Guaco, esta banda legendaria que, por cierto, acaba de ganar un Grammy ayer. Y es un músico, pues, increíble. Y fue también como que dale, o sea, estamos abiertos a que propongas, ¿no? Igual que el guitarrista, que es un guitarrista también amigo del Catire de toda la vida, del músico graduado en Berkeley. O sea, creo que ellos le están aportando también una... Si no, de repente un sonido particular, pues sí, como una vibra nueva. Y creo que este disco marca, lo ha dicho el Catire también, como una nueva etapa. El acústico quizás cerró una, porque además salieron dos de los músicos, y esta nueva conformación y este nuevo sonido y esta nueva vibra viene con este disco, y esperando, pues, bueno, que la gente le guste, ¿no? Y lo disfruten igual.
Cuando hablamos con bandas que acaban de hacer acústicos o una gira acústica, y esto nos pasó de hecho con Zoe, cuando estábamos hablando con ellos justo después del Unplugged, decían, bueno, después de un acústico le dan a uno unas ganas de conectar las guitarras o de poner los sintetizadores a tope, porque como que viene toda esa etapa calmada, tranquila, muy acústica, y como que te quedas con las ganas de conectar. ¿Se nota esa diferencia en el disco nuevo? De pronto que es tal vez menos orgánico, un poco más experimental en el lado electrónico o en el lado eléctrico. ¿Cómo ven ese nuevo disco comparado con el acústico?
No, bueno, el disco acústico fue un paréntesis, ¿no? Este disco de alguna manera trata un poco de ponerse al día con lo que veníamos haciendo en otros discos de estudio, pues. O sea, es como el disco en vivo de nosotros en una noche tan linda como esta también fue otro paréntesis, ¿no? Son cosas que pasaron y como que son muy puntuales. Pero lo que nos quita sueño es tratar de en el estudio preservar lo que somos los amigos invisibles, lo que pensamos que hemos sido musicalmente, lírica y todo lo que representan los amigos. Y en este disco yo pienso que eso se logra, y creo que la mayor gran diferencia, no con el acústico, sino con otros discos de los amigos, se va a sentir en el aspecto del performance de los instrumentos, de los instrumentistas nuevos versus los viejos, ¿no? Desde ese punto de vista, te puedo decir que quizás es un trabajo un poco más minimal, ¿no? O sea, la guitarra está, los teclados están, quizás en un rol menos protagónico, pero ahí están. Y de hecho, el guitarrista tiene un feeling super funky, muy cool, pero digamos, nada más hay un canal de guitarra, no 8 como antes, ¿no?
O sea, casi que desde la creación del disco, como Mauri nos estaba diciendo, que era como más de equipo o más de banda juntos en el proceso creativo, también en el disco, los niveles de cada canal y cada instrumento también es esa creación común, ¿no? Mutua.
Bueno, en general sí creo que nos esforzábamos más en... Anteriormente éramos como que demasiado... la palabra no sé si sería picky, ¿no? Como que cada quien quería lo mejor de lo suyo y de repente sí había una cosa de que, por ejemplo, los teclados tenían frases muy importantes, las guitarras tenían 8, porque José Luis era un freak de la guitarra y le gustaba grabar guitarras contra guitarras, voces contra voces, en fin. En este momento yo pienso que lo protagónico es No, 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 el bajo está cabrón, ¿eh? Yo no, no, pero si yo escucho el nivel de la vaina, a ver, este bajo sí se oye, de este disco sí se oye el bajo, ¿eh? Pero yo creo que se le dio más importancia a la canción per se, no al instrumento, no a la instrumentación. Se le dio importancia a la estructura de una canción, a tratar de lograr una canción, porque de hecho, en la etapa en la que nos encontrábamos, pues, bueno, te preguntas, o nos preguntamos, y nuestro manager nos preguntó, bueno, ¿qué quieren hacer? O sea, bueno, bro, este negocio es de hacer canciones. Entonces vamos a hacer canciones. Entonces en este disco sí no vas a encontrar, creo que no, alguna que otra cosa sí, pero no vas a encontrar locuras de jamming muy locos, de cosas muy loqueteras ahí, sino de repente un intento de sacar las mejores canciones con verso y coro que se pudieron, ¿no? Y igual, bueno, como te digo, yo se lo he mostrado a gente a mi alrededor y independientemente del comentario, lo que se sienta, pues se siente que sigue el espíritu, ¿no? El espíritu es la bandera, digamos. La bandera no se ha ido todavía, ¿no? El estandarte todavía se mantiene.
Ya hablamos del futuro, ahora hablemos un poquito del pasado. Justo ayer estaba viendo, no sé quién lo publicó de ustedes dos en Facebook o si vio alguna publicación de los amigos por ahí, que se había editado el New Sound of Venezuela Gozadera, reeditado en vinilo, ¿no? ¿Qué significó ese disco para ustedes? Porque alguna vez lo hablábamos, no sé si con Julio por teléfono, nos contó la historia de cuando David Byrne se encontró con ese disco y de pronto recibieron la llamada y que no se podían creer que fuera David Byrne, ¿no? Pero ¿qué significa hoy, tantos años después, ese álbum y cómo también de pronto vuelven a él para volverse a inspirar para lo nuevo, para el futuro?
Sí, bueno, ese fue el disco que... con el que el primer disco que grabamos ya estando con David.
O sea, el que encontró él fue
el anterior. Claro. Y ese fue como el disco que, bueno, que en realidad nos abrió las puertas, ¿no? Al lado ya internacional y de verdad decir, bueno, estamos ahora, o sea, estamos como cruzando a otro nivel. Venía haber hecho un disco que fue como, bueno, la oportunidad que vimos de grabar un poco de canciones que teníamos sin saber hacia dónde íbamos a caminar, sin saber el futuro, nada. Y esto fue ya más como un paso serio, pues así como que, bueno, estamos firmando un contrato, estamos hablando con una disquera internacional, nos están haciendo, tenemos un plan de mercadeo, un plan de no sé qué, cosas que no sabíamos, pues, ¿no? Y ese disco creo que marca esa primera etapa, o bueno, no sé si primera o segunda, pero etapa de los amigos que nos pone ahí, ¿no? En el mapa, como una banda que está empezando a nivel latinoamericano, pero que, bueno, que ya empieza a tener por ahí un poquito de nombre. Y de ahí hay canciones que tocamos, que todavía tocamos, que nos gustan, que la gente reconoce, que son todavía como bandera de la banda. O sea, es un disco bien, bien importante, ¿no? O sea, un disco súper, súper... eso, como yo siento que no, notable y notorio ahí en lo, como una primera piedra así que se puso, ¿sabes? Para las bases de lo que vendría después. Y en relación con, digamos, si, quizás inspiración o algo para nuevos discos, no sé si quizás inspiración o que lo vimos como algo, pero sí, como pienso que, como dije ahorita, si fue esa primera roca o piedra o ladrillo que se puso para construir, y en base a eso, pues fue como una base, pues en base a eso hemos ido, como decíamos, evolucionando un poco en sonido, en diferentes cosas, pero siempre con esa misma base que nos dio ese disco de baile, fiesta y de gozadera, como decimos nosotros.
Bueno, una última pregunta antes de dejarlos ir a hacer el soundcheck para el concierto de esta noche en Madrid. En Latin Roll tenemos una sección nueva que está dedicada a la cocina. Como todos ahora cocinan y nosotros comenzamos a preguntarle a muchos artistas acerca de platos, ¿no? Nos encontramos con Chetes, que no sabe hacer un huevo. Nos encontramos con Eli Guerra, que nos enseña a hacer el ceviche absoluto. Y yo creo que los especialistas de la arepa tienen que ser los amigos invisibles. Así que queremos oír una receta con arepa muy venezolana, muy buena, como para que podamos replicar y darle a nuestros oyentes.
Pues, oye, mira, en realidad sabes que la arepa, bueno, la arepa se prepara muy fácil. Da miedo si no eres venezolano, pero pones una taza de harina, una taza de agua, sal, haces tu bolita y la metes, y ya, o sea, sin embargo, el relleno igual puede ser lo que te dé la gana. Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa, así del, esto es algo, no es como más antropológico que para que lo hagan en sus casas, porque puede ser peligroso. Sí, no, tienen que, si lo van a hacer, háganlo con supervisión adulta. Pero, por ejemplo, el pueblo así de humilde, a la arepa, se la come con diablito y chihuiz. O sea, diablito, lo conocen, es como un jamón endiablado, así molido, como una suerte de pasta de jamón. Y el chihuiz es el queso de ese craft horrible. Y eso, o sea, tú te comes eso enfrente de un venezolano y te decís, verga, ¿dónde fuiste? ¿En qué barrio estuviste? Pero no, pero es como demasiado junk food, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo estoy en una etapa vegetariana, entonces yo recomendaría, por ejemplo, una dominó, que así le llaman a la arepa de frijol negro con queso blanco. Tiene que ser un queso preferiblemente salado, así blanco. Incluso a esa dominó le puedes poner unas tajadas. Que en Venezuela le llamamos tajadas al plátano frito, al plátano macho bien negro, frito, y que queda bien suavecito, entonces se la puedes poner. Eso puede ser una arepa vegetariana, no sé, Morimix.
Y bueno, eso, la reina pepiada es un clásico, ¿no? Que es pollo, aguacate, una especie de salsa como blanca, ¿no? No sé si es como mayonesa, puede ser, eso es como un clásico. Y otra típica de carne mechada, ¿no? La carne mechada así bien guisada. También hay unas de rellenas de perico, que es huevo, con tomate y no sé qué. O sea, en realidad la arepa es como que evolucionado, que cualquier cosa que tengas, ¿sabes? Que puedas rellenar la arepa, es aceptado. Todo es a gusto del cocinero, así que es una buena arepa. Pero además que en Colombia se come la arepa también, o sea, claro. Es lo que, y siempre los venezolanos hemos dicho que es venezolana, los colombianos dicen que es colombiana. Estamos ahí, no sabemos todavía, pero no hay por qué pelear por eso. Igual hay bastante harina para los dos países o más, así que bienvenidos a comer arepa colombiana o venezolana.
Pues Mauri, Catire, bueno, saludos también a Julio, a Mame, que está ahí dándole a los tarros. Preséntenos, dame el mambo para los oyentes de Latin Roll y dejamos la puerta abierta para hablar el próximo año de cuando venga el nuevo disco. No sé si ya hay nombre del nuevo disco, todavía no.
Sí, el nombre del nuevo disco va a ser El Paradise.
El Paradise.
El Paradise. El Paradise, que viene con 11 tracks, como dijo Catire, viene con unos invitados muy especiales. Vamos a tener una canción con Kinky, una canción con el gran Oscar de León de Venezuela. Va a ser una sorpresa chévere. Una canción con Auténticos Decadentes. Y un tema con un grupo de Miami que se llama Elastic Bond, la cantante que ayudó en la composición y canta súper bonito. Y de verdad que nos gusta mucho ese tema. Y bueno, aquí les vamos a presentar Dame el Mambo. El Mambo no es, esta parte la va a explicar el Catire, que es muy profunda y muy espiritual. Entonces yo quisiera que Catire, por favor, primero un minuto de concentración, 5 segundos. Catire, piénsalo bien. ¿Estás concentrado? Ya, ok.
Miren, bueno, Dame el Mambo es un mantra. Tú pones tu mantra, Dame el Mambo, tú te pones en posición de loto y das el mambo. Y alineas tus mambos. O sea que todos tenemos 7 mambos. Entonces en posición del otro, en la posición del otro. En posición del loto, escuchando el mantra, Dame el Mambo, alinea tu mambo y llévatelo. Y si te gusta el reggaetón, dale.
Hey, aquí vengo yo, ven que te invito un vacilón. Lo que tú tienes, mami, lo que yo quiero, ay mamá. Dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo, lo que sé cómo te gusta. Ven y mueve tu cintura. Acércate, princesa, y deja la pena para que sientas la candela. Dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo. Ven, princesa, y deja la pena para que sientas la candela. Ay, ¿qué es lo que quiero? Dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo. Ay, ¿qué es lo que quiero? Dame el mambo, dame el mambo. Yeah.
Groovy, baby, groovy.